El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Cuando oigas que en la bajura está bramando un rejego, largale el grito que sepa que aquí está su sabanero.
¡Uy, uy, uy, bajura!
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15, espacio que producimos desde los estudios del ICER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto es el 8830-400, 8830-400, para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. ¿Y qué le parece si de una vez nos vamos a conocer lo que tenemos preparado para esta emisión de Red 15? Traemos para usted en la esquina del parque una entrevista con el señor Juan David Alfaro Araya. Él es asesor de estudios sociales en el Ministerio de Educación Pública. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre el proceso de anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Posteriormente, luego de la entrevista, nos deleitaremos en la sección Relatos con El Mandador y El Chingo Negro, una de esas leyendas folclóricas costarricenses y de origen guanacasteco. Y no podía faltar el mensaje especial dedicado a la celebración del 25 de julio, en esta ocasión, a cargo de nuestro amigo el señor Julio Villafuerte Cubillo, insigne colaborador de la emisora Radio Cultural Tilarán. Él estará con nosotros en la sección Micrófono Abierto. Y en la parte musical nos deleitaremos al ritmo de la música de Max Goldenberg, Odilon Juárez, Mal País, Guadalupe Urbina y el grupo Coyol. Acompáñenos en Red 15, hoy con mucho sabor guanacasteco.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Sin duda uno de los acontecimientos más importantes para este país debido a los diversos aportes que nos ha dado la provincia de Guanacaste. Y aunque este año las celebraciones son muy distintas a épocas pasadas, siempre hay mucha historia y detalles dignos de resaltar. Y para contarnos sobre todo eso y mucho más, nos acompaña el señor Juan David Alfaro Araya, asesor de estudios sociales del Ministerio de Educación Pública.
Y hablamos sobre todo este bonito capítulo de la historia costarricense, como lo es la anexión del partido de Nicoya.
Bueno, Juan José, muchísimas gracias por la invitación. Aquí los que nos escuchan y nos pueden ver a través de diferentes medios existentes, pues es importante en estos tiempos de la pandemia, pues recordar también parte de nuestra historia, porque al final esa es la que construye no solo nuestro presente y nos, que en algún momento repunta hacia un mejor futuro. Y qué importante hablar en este proceso de la incorporación, que en el pasado se le llamaba anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, que curiosamente pues, nos ha dotado de una gran cantidad de espacios privilegiados en la parte del folclore y la cultura. Y algo importantísimo que es esto, Costa Rica es reconocido casi a nivel nacional, pero a nivel no solo nacional, a nivel internacional, por este tipo de folclore y los bailes que nos representan en diferentes partes del mundo. Y lo más curioso es ver palacios de bellas artes en zonas del centro de Europa, inclusive del este y del oeste de Europa, donde Costa Rica se le recuerda y se le conoce con ese folclore. Es importantísimo porque ha sido, como diría alguna persona, un término llamado cross borders, que al final nos ha permitido llegar al mundo y que Costa Rica se conozca por esa música típica guanacasteca y por la comida y también por esos vestidos tan coloridos que muchas veces tratamos de imitar aquí en el Valle Central.
Sí, correcto. No, hay muchísimo de qué hablar. Me gustaría primero, Juan David, que nos vayamos a ese 1824, ¿cómo era la Costa Rica de ese entonces? ¿Cómo se vivía en esa época?
Bueno, algo fundamental que tenemos que entender en este proceso es que Costa Rica tenía 3 años de ser independiente. Una independencia que nos había llegado de España como un regalo, que muchas personas realmente nos preguntamos si realmente fuimos independientes en este proceso, porque de la noche a la mañana nos llega un documento que nos dice somos independientes. Y en ese proceso, pues Costa Rica requiere un fenómeno en el cual va a necesitar, uno, crear estructuras, en algún momento inventar lo que son las entidades gubernamentales, porque es tener un país que ha sido gobernado por España y aquí tenemos que inventar, uno, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, generar leyes y sobre todo eso también unificar una población que en algún momento va a sufrir periodos de una guerra de Ocho Mogos en 1823, donde teníamos a los josefinos los de San José y las personas de La Juela que estaban peleados con los de Heredia y los de Cartago en algún momento por ganar la capital. Entonces era una Costa Rica que la comunicación era un poco difícil, había pocos accesos en la parte de lo que son caminos, carreteras o vías de comunicación, y todavía no hemos pensado si quieren conectarnos con la parte del Caribe o la parte más al norte con caminos o carreteras, que realmente los viajes duraban a veces semanas, a veces meses, dependiendo de las inclemencias del clima, ¿verdad? Y eso hacía, por ejemplo, que la información fuera un poquito difícil de transmitir. Las personas en casi un 90% eran iletradas, había muy pocas escuelas y ni siquiera pensar nosotros en lo que son servicios básicos que hoy utilizamos como agua potable y electricidad. Era un mundo bastante diferente al cual nosotros nos encontramos en tiempos actuales.
¿Qué pasa para esos días con los indígenas chorotegas, que eran habitantes de esa zona? Se habla incluso de una catástrofe demográfica con la llegada de los españoles.
Bueno, si viajamos un poco en el pasado, recordemos que Costa Rica es una de las últimas zonas o regiones del centro de América que ha sido descubierto por parte de los españoles, y la interrupción de los mismos dentro del territorio centroamericano, no solo de Costa Rica, hablamos de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, pues va a generar un cambio en la demografía, porque los españoles traen enfermedades que particularmente los aborígenes americanos no estaban acostumbrados en algún momento a enfrentar. Entonces eso va a provocar, por ejemplo, que haya pestes de viruela principalmente, que es una enfermedad que a la gente le da como un acné bastante fuerte, altas temperaturas en lo que es fiebre, y finalmente provoca la muerte. Entonces, cuando los españoles llegan a América, esta enfermedad, que efectivamente ese tipo de enfermedades que se van a empezar a distribuir desde la parte de México, pues va a llegar a Centroamérica y va a diezmar radicalmente a lo que son los aborígenes americanos. En la parte de lo que hoy día llamamos Guanacaste, pues nos encontrábamos nosotros con grupos aborígenes chorotegas que tenían características muy diferentes a las del resto de los aborígenes de lo que es el área intermedia y la zona de Iquis de Costa Rica. Pues esos se acostumbraban principalmente al uso del maíz por la región, por el clima más tropical, más cálido que nos encontramos ahí, que es más seco en el proceso. En estas vastas regiones, pues obviamente lo que fueron los aborígenes en algún momento cayeron bajo el dominio, aquellos que sobrevivieron de los españoles, para tener lo que eran los famosos reducciones o encomiendas, donde a estos se les obligaba a trabajar en las grandes plantaciones de españoles y criollos. Obviamente la paga que se les daba era simplemente alimentación, o muchas veces casi que podíamos hablar de un sistema prácticamente de esclavitud. Pero sí, cuando los españoles finalmente logran el proceso de conquista y el proceso de colonización en América y en el caso de Costa Rica, pues muchos de esos aborígenes habían sido diezmados por las enfermedades que habían atacado sus sistemas inmunológicos.
Hay algo aquí muy interesante, y también para ir adentrándonos con lo que son algunas curiosidades de este proceso, lo de la llegada de los negros, porque mucho se habla de Limón, del Caribe, pero también hay un capítulo muy interesante y poco conocido en relación con ellos y la zona de Guanacaste y todo este proceso de la anexión.
Bueno, algo muy curioso que nos vamos a encontrar, y es que ver los grandes y vastos extensos territorios que tiene lo que es la provincia de Guanacaste, los españoles y los pobladores, que posteriormente ya hablamos de mestizos y criollos que se adueñan de esos territorios, van a valorar grandemente para generar lo que son las haciendas. En estas lo que teníamos, por ejemplo, principalmente era la ganadería, específicamente casi que de carne, y donde había grandes extensiones de terreno, ¿verdad?, donde los grandes hacendados distribuían ese ganado. Pero uno de los problemas y principales factores que encontramos ahí como un limitante para el desarrollo de la actividad económica es la falta de mano de obra. Entonces, cuando ya se ven diezmados los grupos aborígenes, no teníamos esa capacidad, entonces hubo que traer mano de obra fuera de nuestros territorios. Y en este caso, recordemos que durante una época muy oscura de la humanidad, donde muchas veces no podemos obviarla, la esclavitud estuvo presente, los seres humanos fueron tratados como objetos de venta e intercambio, y particularmente lo que son los portugueses se dedicaron a exportar personas del continente africano, primeramente a las Antillas, una de ellas fue Jamaica, y de ahí muchos se hizo un tipo de trasiego también de personas a lo que fue Guanacaste. Entonces muchos afroantillanos o personas traídas principalmente del África se van a ubicar en Guanacaste para trabajar como mano de obra esclava en lo que son las haciendas. Eso va a dar una connotación muy, muy diferente a lo que es el guanacasteco en la parte de su etnia, en la parte de su genoma, en la parte de la parte física en la cual nosotros podemos identificarlo, ¿verdad? Un temple chorotega, ¿verdad?, que en algún momento se va a construir también con la mezcla cultural con estos grupos de negros que llegaron también a la zona de Guanacaste.
Y para ampliar un poquito más y también cerrar esta parte, Juan David, ¿qué pasó con esos afrodescendientes? Porque hoy en día es muy poco común observarlos en la zona de Guanacaste.
Bueno, una de las cosas que va a ocurrir, y creo que es importantísimo también tenerlo en cuenta, es la mezcla de razas. Bueno, en el pasado se hablaba de razas, hoy sabemos que solo existe una raza humana, pero la mezcla de etnias que van en algún momento dándole un tipo de sazón, por decirlo así, un sabor diferente a lo que son los grupos humanos. Entonces, estos grupos, estas poblaciones, una vez que es abolida la esclavitud, una vez que en algún momento hay una apertura de fronteras, se van a empezar a mezclar con el resto de grupos humanos que habitaban ahí, principalmente mestizos y criollos, dando origen a lo que es el guanacasteco como tal. En algunas otras regiones, principalmente en las zonas misquitas, en la parte norte, en Nicaragua, todavía vamos a encontrar grupos de personas negras que en algún momento se van a encontrar un poco más aisladas y no van a tener ese proceso de mezcla cultural y de etnias que van a ser procesos. Sin embargo, muchas de esas tradiciones las vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte de la comida, las famosas gallinas achotadas, el tipo de cocción, el tipo también de condimento que le vamos a agregar a la comida, es parte también de una tradición cultural y ancestral que se retoma de esos grupos llegados desde la parte del Caribe.
Me gustaría saber sobre el tema de la anexión, porque sabemos que la alcaldía mayor, el corregimiento de Nicoya, que así se le llamaba, era parte de la intendencia de León antes de anexarse a Costa Rica. Entonces me gustaría que usted me hable un poco sobre ese proceso de anexión.
Bueno, es importante recordar que los españoles dividieron el imperio en diferentes espacios. Teníamos lo que eran los virreinatos, principalmente Costa Rica pertenecía al virreinato de Nueva España, cuya sede y capital estaba en México. Y Costa Rica también a su vez volvía a pertenecer a una subdivisión llamada Capitanía General de Guatemala. Y había una situación llamada audiencias, intendencias, y teníamos también las alcaldías. En algunos procesos había que tomar la justicia, ¿verdad?, en el cual principalmente en las alcaldías y en las intendencias se discutían problemas legales, juicios y situaciones que hoy día nosotros resolvemos en tribunales de justicia. Sin embargo, en el caso de Costa Rica era tan poca la población que no requería en algún momento las condiciones para que tuviéramos una alcaldía. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, fue vincularnos con la parte de lo que era Nicoya en aquel momento. Entonces, Costa Rica tuvo una relación en algún momento cordial con la parte de Nicoya. Una de las situaciones también que vamos a entender, y es un mito, ¿verdad? No necesariamente Nicaragua en algún momento fue dueña de Guanacaste, ni Costa Rica tampoco. Fue un territorio que se mantuvo hasta cierto punto independiente de los dos territorios. Para 1824, en Nicaragua se encuentra en un proceso de lucha interna, hay una guerra civil donde pelean conservadores contra liberales, lo mismo que pasó en Costa Rica en la guerra de Chomogo, conservadores contra liberales, pero en Costa Rica el conflicto se logró arreglar y estábamos en un proceso de paz. Cuando se da ese proceso, ¿verdad?, de consulta para con los guanacastecos era anexarse un país que no estaba en conflicto como Costa Rica o anexarse un país que estaba en conflicto como Nicaragua. Entonces había grandes, en algún momento, presiones para que se anexaran a Costa Rica con tal de no meterse en un conflicto armado que nuestra hermana Nación del Norte estaba sufriendo en aquel momento.
Yo creo que es importante también destacar, Juan David, que dichosamente Costa Rica, en lo que ha sido cambios políticos, pues no ha sufrido tanto comparación con otros países de Centroamérica. Por ejemplo, en los años 80, que en muchos países del área habían conflictos armados, aquí dichosamente no se dio eso. Creo que el caso del proceso de anexión del partido de Nicoya también hay que destacarlo precisamente, porque no hubo necesidad de llegar a ningún conflicto, porque incluso se da el reconocimiento por parte del país vecino de la anexión a Costa Rica.
Y algo muy interesante, ¿verdad?, que nos vamos a encontrar acá, es que en un principio los guanacastecos rechazaron el anexarse a Costa Rica. Allá por mayo de 1824 se les hizo la invitación y ellos votan y deciden no conformar parte de Costa Rica. En otros procesos, más adelante, lo que va a hacer Santa Cruz, va a apoyar a Nicoya, y ya para junio de 1824 existen intereses por anexarse a nuestro país, y ya para el 25 de julio de 1824 se decide ese proceso de incorporación. Ahora, es importante entender que los procesos históricos de cada país son diferentes, y en el caso de Costa Rica hemos tenido la bendición de que han habido pocos conflictos en los cuales nosotros nos hemos involucrado, al menos interno. Quizás hemos encontrado algunos, bueno, en la defensa, en la campaña nacional de 1856, posteriormente nos vamos a encontrar con defensas de la democracia en 1889, un periodo que podemos llamar de tensiones en lo que fue entre 1914 y 1917, que hubo una dictadura de los Tinoco, y la conocida Guerra Civil de 1848, que al final de este conflicto, a pesar de que el país tuvo sendas, heridas y divisiones, uno de los logros que tuvimos fue la abolición del ejército, y de ahí en adelante hemos optado por una resolución más pacífica de los conflictos, más democrática, donde la voz de todos es escuchada en medio de cualquier proceso electoral y el desarrollo en que nos encontramos.
Me gustaría también que usted nos hable sobre la parte de que Costa Rica le da, según lo que cuenta la historia, a Cañas, Bagaces, Avangares y Tilarán, años después de que se da la incorporación.
Bueno, en el caso, en algunos procesos, ¿verdad?, cuando Nicoya decide anexarse, ¿verdad?, Costa Rica va a interpretar como que todo eso es parte de Guanacaste, ¿verdad?, y eso va a generar un conflicto con Nicaragua porque Nicaragua va a reclamar ese proceso. Lo que hace Costa Rica es brindar un apoyo, ¿verdad?, en el proceso de desarrollo de esos pueblos como tal, y otro factor que va a ser determinante en el proceso es que Costa Rica va a conformar parte de la República Federal de Centroamérica. Entonces, al ser un estado más de una República Federal, en algún momento Nicaragua intentó o quiso declarar como un tipo de guerra para Costa Rica, pero como éramos parte del mismo estado, de la misma República Federal, fue infructuoso ese proceso o esa iniciativa de guerra que se quiso dar. Al final, los estados de la República Federal apoyaron a Costa Rica en este proceso. Y también, digamos, ahora, ¿qué ocurre con estos otros territorios? Bueno, Costa Rica igual va a brindar en algún momento ese proceso de incorporación, de acercamiento con estos pueblos. Y claro está, como dije en un principio, nos vamos a encontrar con una dificultad muy grande, que es el uso de lo que son los caminos y carreteras y medios de comunicación para poder establecer esos vínculos. Recordemos que para 1821 todavía no somos un país que dependía de España. En 1824 ya somos independientes, ya tenemos nuestro primer conflicto de guerra interna y estamos anexándonos otra porción de territorio. Estamos incorporando a otro grupo de personas que van a conformar parte de esa idiosincrasia del costarricense, y por ende también tenemos que darle un tipo de defensa a esa soberanía y el apoyo a esas poblaciones que van a conformar parte de nuestro país.
Bueno, y hace un rato le decía sobre algunos de esos datos poco conocidos de este proceso. Me gustaría que aportáramos unos más.
Bueno, cuando nosotros hemos en algún momento pensado en qué beneficios tuvo Costa Rica con la anexión o con la incorporación, que es el nuevo término que se está utilizando, de Guanacaste al territorio costarricense, bueno, siempre en la escuela nos repetían tres cosas. Uno, tuvimos mayor población, tuvimos un mayor territorio y ganamos cultura y folclore. pero hay cosas estratégicas que nosotros vamos a obtener en este proceso, y una de ellas es tener acceso a un puerto del Pacífico. En este caso, Costa Rica va a tener acceso al Océano Pacífico y a poder exportar productos a través del famoso llamado Canal Seco, y también en algún momento a un movimiento que existió en algún momento llamado la Ruta de la Vía del Tránsito, que permitía comunicar Rivas de Nicaragua con el río San Juan y poder exportar y salir a lo que son las aguas del Mar Caribe. Entonces, fueron puntos estratégicos muy importantes que van a permitir para Costa Rica en aquel momento el deseo de un canal interoceánico, y todavía ahora en nuestros días, pues este tipo de cosas también se discute, y en el caso de nuestro hermano país Nicaragua, pues tiene también la intención de generar ese proceso para mejorar el intercambio comercial con el mundo. Y otro proceso también que vamos a ganar con Guanacaste es, uno, saber establecer nuestras fronteras con la parte norte, y asimismo tener un espacio de mar y tierra en el cual puede ser un posicionamiento estratégico militar para la época muy importante.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Juan David, por esta participación suya. Y para cerrar, un mensaje con relación a esto, de esta importante celebración de la anexión del Partido de Nicoya.
Algo fundamental que vamos a encontrar e interpretar aquí como costarricenses es que, como dije en un principio, si olvidamos nuestro pasado, nuestro presente carece de validez y tenemos un futuro incierto. El recordar este proceso de incorporación de nuestro hermano territorio guanacasteco no solo nos debe llenar de alegría, sino el recuerdo que ha llegado hasta nuestros días, de nuestros antepasados, que al final nos dotaron de una música hermosa, nos han dotado de bailes extraordinarios, de una cultura que quizás en algún momento hubiera quedado relegada a otras regiones del mundo, y que al final nos permite enriquecernos. Y creo que el mismo costarricense, que se vuelve tan cosmopolita, que puede escuchar desde un calipso a una marimba, ¿verdad?, en el famoso son que ellos tocan, pues, que nos enriquece y nos hace sentirnos orgullosos de esta nación, que en estos tiempos de pandemia, pues, merecemos y debemos cuidarnos, pero sabemos que saldremos adelante como país y como gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a don Juan David por toda esa información que nos brindó en esa entrevista. A pesar de que son muchos los años transcurridos, siempre hay detalles por conocer en esa historia de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica. Y de la historia pasamos a la música, con una de esas grandes obras de la provincia guanacasteca. Escuchamos a Max Goldenberg, Odilon Juárez y el grupo Malpaís con La Coyolera.
Se siente muy mal.
¿Pero qué tiene?
ganas de vomitar y dice que le duele todo.
Pero en la mañana estaba bien.
Sí, la fiebre le empezó de pronto. Podría ser dengue.
Si de pronto le aparece fiebre alta, dolor en los ojos y en la cabeza y malestar en las coyunturas y un brote en la piel, puede ser dengue. Consulte en el centro de salud más cercano.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos La Coyolera, un tema con sello guanacasteco, parte del álbum Tierra Seca del año 2002, que a su vez es una de las obras discográficas publicadas por el sello Papaya Music, que siempre se ha dedicado a rescatar gran parte de la música costarricense y de otras naciones de Centroamérica. Ese compilatorio donde venía La Coyolera contó con la participación de varios referentes de la música costarricense originarios de Guanacaste, como Max Goldenberg, liberiano nacido un 3 de marzo de 1944, sus sobrinos los nicoyanos Fidel y Jaime Gamboa, además de Odilon Juárez Obando, también de Nicoya. Estos dos últimos fallecieron en el 2011. Y adentrándonos en La Coyolera, nos encontramos con una de esas tradiciones guanacastecas que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿cómo se realiza la extracción del vino de coyol? Esta típica bebida se obtiene al cortar la palmera de coyol y hacer un orificio en la corona del tallo. En ese punto se acumula un líquido que se fermenta y queda listo para el consumo. Según los expertos en la materia, una palmera tarda de 7 a 10 años para poder ser cortada y luego extraerse el preciado líquido. Por cierto, me contaba un amigo oriundo de Sámara que hace muchos años tenían en su casa unos chanchos que los engordaban, los criaban y los vendían para ganarse una plata. Resulta que en algún momento, cuando él era chiquillo, se perdieron los benditos chanchos de la casa y no aparecían, los buscaban y los buscaban y por ningún lado aparecían. En un momento se encontraron una cerca medio despedazada que daba a la finca de a la par, que era del vecino, que por cierto se dedicaba a vender vino de coyol, tenía sus palmeritas y era el mes de febrero. Ya tenía las palmeritas listas y estaban nada más de empezar a sacar el vino. La cosa es que dice que cuando llegaron empezaron a caminar y se toparon a los chanchos tirados en el suelo. Se habían tomado absolutamente todo el vino de coyol que tenía el vecino. Dice que les costó un montón traérselos de regreso a la casa. Tuvieron que pagarle al vecino por lo que se habían tomado los chanchos y aparte de eso darle como 5 vueltas de alambre de púas a la cerca. Yo no sé si al final salieron más bien con pérdidas, pero bueno, es parte de esas anécdotas de épocas pasadas con esto de las fincas y por supuesto la tradición del vino de coyol. Esa es una herencia de los indígenas chorotegas que se ha extendido al pasar de los años y se mantiene viva entre los guanacastecos. La tradicional temporada comienza en diciembre y se extiende hasta finales del mes de abril. En enero y en febrero es cuando se obtiene el mejor vino. Algunos consumidores prefieren visitar las coyoleras al mediodía cuando el sabor del líquido es un poco más dulce. Otros llegan en la tarde cuando es más fuerte. Y unos que llegaron en la tarde y se llevaron un buen susto fueron nuestros amigos de la Hacienda La Pampa. Escuchamos la leyenda de El Mandador y el Chingo Negro.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15, esto es Relatos.
Hacienda La Pampa, zona de Guanacaste, Costa Rica, siglo XVII.
Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser.
Señor Tulio, ya casi está el almuerzo y aquí le tengo una botellita de vino de Coyol y está frititico como a usted le gusta.
No tengo tiempo, Juana. Hay que recoger ese ganado ya. Se hace tarde y esos animales no se pueden quedar afuera.
¿Pero por qué? Señor Tulio, hoy es Viernes Santo y hay que respetar a Tatica Dios, porque si no lo...
¡Pero nada! Dios no me va a regalar animales nuevos si se me mueren estos. Adiós. Y dígale a Chepe, el capataz, que lo espero a las 3 y cuidadito llega tarde porque me lo sueno.
Llano de la Hacienda La Pampa, Viernes Santo, 3 de la tarde.
Señor Tulio, ¿cómo vamos a recoger ese ganado? Hoy es Viernes Santo. Nos va a agarrar el pisuicas.
No se puede, es pecado.
Nos va a salir el patas.
Está loco este viejo.
Dije que vamos a recoger el ganado y eso es lo que vamos a hacer. ¿Me oyeron? Comiencen.
¡Ea! ¡Ea, toro viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Apúrense porque se hace de noche! ¡Ya quedan menos, Chepe!
Y este azabache no se mueve. ¡Gui! ¡Gui, azabache! ¡Gui! Ayúdame con esta vaca mora, porque está rejega.
¡Deme, deme, Chepe! Yo les sostengo el mecate.
Casi al final de la tarde, cuando todo el ganado estaba recogido, apareció en una loma un inmenso toro negro, Chingo, de ojos rojos como brasas, que rascaba el terreno en señal de desafío.
¿Qué es ese animal tan feo? Da miedo con solo verle los ojos. ¡Es el pisuicas! ¡Ñor Tulio! ¡Vámonos de aquí!
¡Váyanse ustedes, montón de miedosos! ¡Yo voy tras ese Chingo! ¡Chepe, deme su caballo y me llevo al perro también! ¡Tontos miedosos! ¡Y oigan bien! ¡O me muero o paso toda la vida detrás de ese animal! ¡Porque a Tulio Rosales no lo asusta ni el cuijen! ¡Por eso no vuelvo hasta que no atrape al Chingo negro!
¡Toro! ¡Gui! ¡Gui! ¡Algún día te voy a atrapar, maldito Chingo negro!
Casa de Ñor Tulio, 11 de la noche.
¡Ay! ¡Chepe! ¡Yo sabía! ¡El patrón se lo llevó el cuijen!
Sí, Juana, ya no va a volver. Yo le dije que era pecado. Tatica Dios castiga, Juana.
Cuentan desde entonces en la Pampa Guanacasteca que al ser las 3 de la tarde de cada Viernes Santo, pueden verse pasar por la llanura dos sombras, una en pos de otra, y escucharse a lo lejos el grito de un sabanero que corre ganado, el ladrido de un perro y el mugido de un toro. La leyenda dice que es el alma del dueño de la hacienda que cumple el castigo divino, persiguiendo eternamente al diablo Chingo sin poder alcanzarlo jamás.
Uno de los aportes más grandes ha sido en la cultura popular por parte de la provincia de Guanacaste. Son muchos los cuentos y leyendas provenientes de esa provincia. El que escuchábamos anteriormente, El Mandador y el Chingo Negro, es una de las leyendas más conocidas en toda Costa Rica, donde el capataz de la hacienda intentó cazar a un toro negro de ojos rojos brillantes como brasas, que era ni más ni menos que el mismísimo demonio. El protagonista se fue tras él y nunca regresó. Desde ahí se dice que cada Viernes Santo a las 3 de la tarde se ven pasar al pie de la llanura las famosas dos sombras, mientras se escucha al mismo tiempo el grito de un sabanero y el mugido de un toro. En torno a esta leyenda existe toda una representación teatral llamada El Diablo Chingo. Seguimos con más de Red 15, escuchamos desde Sardinal, Carrillo, Guanacaste, a Guadalupe Urbina con las coplas de Nacho Galán.
vamos a cantar?
Sí, los dos.
Me agarró malo,
A ver.
Bendito sea Dios, muchachos, que el diablo hoy
se murió.
Hallaron la huesa menta donde Fir de loco. Ay, dime que sí, no me diga que no.
Bendito sea Dios, muchachos, que el diablo ya se murió y encontraron el cacaste donde el tigre se lo comió. Bendito sea Dios, muchachos, que el diablo ya se murió y hallaron la huesamenta donde el tigre lo mató. Y andan diciendo por ahí que el diablo ya se murió y encontraron el cacaste donde el tigre lo mató. Por eso es que en este pueblo, señores, ya no hay pecado y andamos todos contentos comiendo arroz con pescado. Qué bonito revole llamarse la caderita, se parece a las barquitas ahí cuando sube la marea. Qué bonita es la cachera de un venado en un maizal, más bonitas son las coplas del grandón Nacho Galán. Y al amanecer la aurora, pido la muerte por mi señora, muerte ingrata, muerte divina, te llevaste a María Chulina, muerte ingrata, muerte infiel, te llevaste a mi mujer. Allá arriba de aquel cerro hay un gran toro maizol. Tené cuidado, muchacho, ya dicen que anda mal de amor. Y ya con esta me despido y hay guacalito de coyol. Las coplas que aquí les canto me salen del corazón. Las coplas que aquí les canto y ahí me salen del corazón. Y al amanecer la aurora vino la muerte por mi señora. Muerte ingrata, muerte infiel, te llevaste a mi mujer. Y para colmo de males se acabaron los tamales. Y todo se era poco, pero yo me voy pa'l coco.
El zancudo del dengue se cría donde hay agua. Puede ser una lata, una llanta, un tarro, un florero, un carretillo, una taza, los recipientes que recogen el agua de las matas y en cualquier cosa que almacene agua. Revise bien su casa y elimine las aguas estancadas.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos a Guadalupe Urbina con la canción Las Coplas de Nacho Galán, parte de su álbum Sones de Tierra Caliente, una pieza única en su género que recoge una serie de canciones y coplas anónimas guanacastecas, así como composiciones de la artista. Muchas de las historias cantadas a través de esa obra musical son experiencias de personas que no sabían leer ni escribir, pero sí podían contar lo vivido a través del canto. Decía el artista costarricense que la mayoría de estas fuentes ya desaparecieron, pero nos dejaron su voz. El testimonio de una historia que es nuestra y que fue forjada por nuestras abuelas y abuelos. La maravilla es que las nuevas generaciones recuerdan fácilmente las canciones una vez que empezamos a cantar y hacen coros con gran facilidad. Esto decía la gran artista Guadalupe Urbina, quien nació el 28 de octubre de 1969 en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. Su obra musical abarca diversos géneros de la música latina y se ha ganado el reconocimiento en Costa Rica y otras latitudes gracias a la calidad de su trabajo. Desde 1987, Guadalupe se convirtió en una viajera del mundo. Se ha presentado en muchos lugares, tanto en América Latina como en Europa y África. La prensa holandesa elogió en varias ocasiones su participación en el Festival Latinoamericano, en el Brandenburg Music Centrum en Holanda y Bélgica. Ella ha participado en eventos culturales en El Salvador, Guatemala, México, Colombia, el Vancouver Folk Music en Canadá, en Senegal, en Malí, y ha viajado por casi toda Europa. Urbina también participó en el memorable concierto Derechos Humanos Ya, esto en septiembre de 1988 en el viejo Estadio Nacional, donde también estuvieron Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Peter Gabriel y Josur Andur. La inspiración para las canciones de Guadalupe Urbina proviene de sus raíces culturales, las experiencias de la vida y las memorias de su infancia en la provincia de Guanacaste. Ha participado en diversos eventos relacionados con la paz y la justicia social, Amnistía Internacional y los derechos de las mujeres. Una gran carrera la de esta artista, que ha sabido transmitir a través de su música el sentimiento y las tradiciones de esa provincia a la que le dedicamos el programa de hoy. Y precisamente hablando de sentimiento guanacasteco, escuchamos a nuestro amigo Julio Villafuerte con el comentario de esta semana, acá en Red 15.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Este 25 de julio será una celebración diferente. Será una celebración única en donde en familia disfrutaremos el desayuno de una rica jarra de café chorreado, un buen plato de pinturrio, como diría Chucurria, con natilla criolla, cuajada y huevo al gusto, acompañada de una rica tortilla cocinada en el comal y, como dijo el finado Chavalo, con unas ricas rajas de plátano maduro frito. Al almuerzo hay mucho que escoger: arroz guacho, arroz de maíz con cuadrado sancochado o macho al trote, como decía mi tata, sopa de res con elote o chilotitos, sopa de albóndiga con espinazo o paleta de chancho ahumada, picadillos al gusto, arroz con siempre y mucho más que nos ofrece la cocina guanacasteca. Como postre tenemos cajeta, piñonate, alfajores, limones de dulce, marquesote, arroz con leche, entre muchas cosas más. Ya para las 2 de la tarde podremos disfrutar de una jarra de café o agua dulce para acompañarla con ricas chorreadas, con natilla criolla y cuajada o rosquillas con tanela y empanadas de dulce de papaya. Guanacaste está de fiesta en su núcleo familiar. Lo disfrutamos con alegría y con mucha responsabilidad. Porque nos queremos mucho, no nos podemos descuidar. Usted que no es de mi burbuja, no me venga a sonsacar. No sea que por darle un abrazo, después lo tenga que lamentar. Guanacaste, tierra linda, con gente que nació para amar. Hoy le dice al pueblo tico, quédate en tu hogar. No sea que por violar las normas, te tendamos que enterrar. ¡Uyuyuy, bajura!
Muchas gracias a don Julio Villafuerte Cubillo, insigne colaborador de Radio Cultural Tilarán, por ese mensaje lleno de sentimiento y sabor guanacasteco. Y también estoy seguro de que a más de uno, al igual que este servidor, se le está haciendo la boca agua al imaginarse todas esas delicias culinarias provenientes de la provincia número 5 de nuestra querida Costa Rica y de las cuales nos hablaba don Julio Villafuerte. Es importante también seguir tomando conciencia con todo esto de la pandemia y continuar realizando los protocolos al pie de la letra para evitar más contagios. Los que pueden, quédense en casa. Los que tienen que trabajar de manera presencial, háganlo de forma responsable. Y tratemos de ayudar a los que más lo necesitan, porque muchas personas ocupan una mano amiga en estos momentos tan difíciles. Nos vamos ahora con el tercer tema musical de este programa. Escuchamos un excelente trabajo del grupo Coyol junto a Max Goldenberg. Esto es Herencia Guanacasteca.
Para ti, mi tierra querida, ahí le va. De mi pueblo Guanacaste, de mi tierra chorotega, es mucho lo que tengo. Mucho me ha costado la S pronunciar, todavía no hablo silbado como aquí en la capital.
Yo me crié junto al potrero, donde grita el sabanero y relincha el caballo, donde brama el ganado en medio caragual. Todavía yo tomo el agua en calabazo y en guacal.
Yo soy de Guanacaste, la tierra de la pampa. Mi ombligo está enterrado a la orilla de un corral. Me gusta la cuajada con tortilla y bajo el sol. Yo bailo con marimba y
favoritos, las chorreadas y el atol, chicheme y buen pozol. También los perrereques que me hacen muy feliz, todavía yo no los cambio por la pizza o Burger King.
Yo corrí por la sabana de esta tierra nicoyana, el pueblo donde nací. En mis venas corre la sangre chorotega del gran Diria y Nicoa, de Curimé y de Nambí.
Yo soy de Guanacaste, la tierra de la pampa. Mi ombligo está enterrado a la orilla de un corral. Me gusta la cuajada con tortilla y bajo el sol. Bailo con marimba y me emborracho con coyol. Yo bailo con marimba y me emborracho con coyol. Yo bailo con marimba y me emborracho con coyol. Yo bailo con marimba y me emborracho con coyol. Con marimba y me emborracho con
pollo. ¡Ay, no, 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 no! De África vine en América, estoy con mi aguijón. El dengue te doy. Zum, zum, déjame un poco de agua estancada. Y me gusta el calor de los hogares, el dolor de los humanos. Zum, zum, déjame darte un pequeño piquete, que tus pastillas y pomadas, inyecciones y remedios no te van a servir de nada. Te lo juro yo. Zum, zum, que soy un zancudo de palabra. Zum.
Recuerde, contra el dengue no hay vacuna, solo prevención. Elimine las aguas estancadas.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El grupo Coyol nació en enero del 2010 gracias a la unión de un grupo de amigos vecinos de la zona de Occidente de Costa Rica, que adoptan la idea de un repertorio original fusionando distintos elementos musicales de la tradición latinoamericana, como también elementos del rock, el jazz, el pop y otros. El grupo nació en San Ramón de Alajuela y se ha presentado en diversos escenarios dentro y fuera de Costa Rica. Coyol está integrado por Eduardo Rodríguez en la guitarra, Luis Pablo Rodríguez, su hermano en la voz, Milena Granados en la voz también, Brainer Villalobos en la guitarra eléctrica, Diego Araya en el bajo, Rolvin Montero en la batería y Keylor Montero en los teclados. El tema que escuchábamos anteriormente, Herencia Guanacasteca, es parte de la obra Guanacasticos, un proyecto en el que participaron los ramonenses junto a Max Goldenberg y Olman Briceño, y que además busca transmitir la vivencia de nuestro Guanacaste como la de un territorio musical abierto con el que cualquier persona puede identificarse y disfrutar de él. Este espectáculo, Guanacasticos, ha estado presente en gran parte del país, especialmente en Guanacaste y el Valle Central. También se presentaron en el Festival de Verano Transitarte 2013, en el Festival Nacional de las Artes en ese mismo año y también en el FIA 2014. En julio del 2015, Coyol hace el lanzamiento oficial de Instinto Natural, su primer sencillo. La banda continúa trabajando enfocada en más producciones discográficas actualmente. Despedimos la presente edición de Red 15, no sin antes mandarle un fuerte abrazo y la felicitación a nuestros oyentes de la provincia de Guanacaste y a todos los que de una u otra forma son parte de esas tres grandes emisoras: Radio Cultural La Cruz, Radio Cultural Nicoya y Radio Cultural Tilarán, y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestra emisora amiga Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y por acá estaremos, Dios mediante, la próxima semana con más de Red 15.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.